Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. In the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. ¡Hola, hola! Ya estamos en otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal, de momento, continúa jugando sus partidos, aunque ya tenemos un encuentro aplazado. Recoletas Atlético Valladolid, balonmano Logroño, por prevención sanitaria de cuatro jugadores que al final, uno, que no era de estos cuatro, ha dado positivo, por lo que todo el equipo tiene que ser confinado hasta el 1 de octubre. Durante estos días, el balonmano Logroño ha tenido que soportar toda clase de insultos, reproches en las redes sociales por parte de desalmados y cafres, diciendo que lo que quería era no jugar y reventar la liga. A ver si ahora esos valientes rectifican y les piden disculpas. Vivimos en un mundo de taraos e irresponsables y así nos va. En lo alto de la clasificación, Barcelona, Vidasoa, Granollers y Ademar de León. Por debajo habrá bastantes candidatos a eludir esos cuatro puestos de descenso que están ahora mismo Villaranda, Frigorífico Cangas, el Betis Naitasuna y Badahuesca. Se celebró la Asamblea Extraordinaria de Asobal para ver si se disolvía o no. Y como ya os dije, ni de coña se iban a disolver. Se ha nombrado una comisión gestora que indicará los plazos allá por el mes de abril. No tienen prisa, ¿eh? Para convocar elecciones a la presidencia y a la comisión delegada. En la nueva Champions League, el FC Barcelona en Ucrania ganó a Zaporoye y el jueves recibe en el Palau Blaugrana al Celje Pivo Varna a las 9 menos cuarto de la noche. Por lo que respecta a la división de honor femenina, segunda jornada que deja como líderes al Rincón Fertilidad Málaga en el grupo A y al Granollers en el grupo B debido al mejor golavera general en sus respectivas victorias ante Lanzarote, Puerto del Carmen y Liberban Gijón. Equipos evidentemente que no consiguieron vencerles. Como cada semana, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Cualquiera se pierde un solo minuto con el sumario que has dado. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Bueno, pues a la espera de que se sume ya con nosotros, ya está también ahí Chema Jodra en Cope Logroño. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Te digo bien o te cuento?
Bueno, pues
fíjate cómo está el panorama, ¿eh? Tengo aquí el balonmano confinado 100%.
Las chicas también, sí.
En las chicas, todas. Te voy a decir una cosa, está confinada toda la plantilla porque no hay número concreto, no han dicho número, pero te puedo decir que hay entre 10 y 12 positivos.
Bueno, pues fíjate, 10 o 12 positivos.
Hay como media plantilla, porque el comunicado del club habla de una parte importante de la plantilla, pero vamos, hay entre 10 o 12, encima. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, sí. Hay varias chicas que son novias o mujeres de jugadores del balonmano Logroño, o sea que bueno, en el balonmano Logroño, de momento, gracias a Dios, y vamos a tocar madera, solo hay uno.
Sí, pero bueno, ya sabes lo que estaba diciendo en el comentario, los desalmados, los trastornados que hay en las redes sociales, que son asquerosos, que uno está en redes sociales porque no le queda más remedio, diciendo que si querían reventar la liga, que no querían jugar, ahora que pidan disculpas, ahora que las pidan.
Van a pedir, pero esa gentuza tampoco hay que darles demasiada importancia. Y lo más grave es que, bueno, pues gracias a Dios, de momento parece ser que todos dentro de la enfermedad pues están, lo digo entrecomillado, bien. Había alguna persona ingresada y con algún problemilla, pero bueno, pues parece que la cosa va mejorando. Y bueno, pues vamos a tocar madera y esperar que siga así, pero vamos, o sea, lógicamente, tal y como está el tema, todos confinados, todos en casa, sin poder ni entrenar, ni jugar, ni nada por el estilo. Esto, como mínimo, si vamos a contar que todo va bien, son 15 días, ¿eh?
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto porque tenemos un programa bastante denso.
por cierto, sí, déjame, que hay mucha gente de Logroño que nos escucha.
Sí.
Que aunque no lo estemos celebrando, hoy es San Mateo.
Pues felicidades a todos los riojanos, ¿eh?
A estas horas tendríamos que estar haciendo ya el pisado del mosto y ofreciéndoselo a la Virgen para después bebérnoslo, pues este año... A ver si Dios quiere, si no lo podemos beber.
Bueno, pues que todos los riojanos celebren un feliz San Mateo, aunque sea de una manera atípica este año. Comenzamos el programa, como siempre, porque tenemos, lo dicho, un amplio temario.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, como me gusta denominarla, con dos grandes técnicos y dos grandes amigos. Víctor García Pillo. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, y Dani Gordo, que se suma esta temporada a la gran familia de Rosca. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Dani.
Nada, muchas gracias a vosotros. Bien hallado y buenos días.
Bueno, Víctor, en la jornada de Liga de Asobal, que de momento, ya he dicho en el comentario inicial, de momento se está disputando, pero tal y como va la pandemia, veremos a ver hasta cuándo llega. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en esta jornada?
Bueno, realmente ha discurrido más o menos por cauces de normalidad. Quizá el empate de Cangas en Villadaranda después de la derrota que le había endosado Cisne en su cancha, pues ha venido un poco a reforzar positivamente al equipo cangués, y lo demás, pues bien, el Puente Genil, que parece increíble que está haciendo unos partidos sensacionales, pues todavía no se refleja en el marcador esa calidad en su juego, y por lo demás todo más o menos normal, ¿no?
Y tú, Dani, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más te ha sorprendido? Porque hubo dos empates, el Villaranda con el Frigorífico Morrazo, como decía Pillo, y luego el Benidorm con Anaitasuna. Vamos a ver el Benidorm, porque era una piedra de toque, pensando en que ya, pasado mañana, bueno, mañana, porque estamos grabando el lunes, tiene su debut en Europa.
Sí, yo creo que pues ahí lo ha comentado Pillo muy bien. Yo creo que hay una igualdad tremenda, lo reflejan estos dos empates. Y bueno, yo creo que quizás a lo mejor por la forma en que se está discurriendo esta liga, pues desgraciadamente las sorpresas o las anomalías pues van a venir por agentes externos, ¿no? Pero bueno, de momento tocamos madera, todo transcurre con una cierta normalidad. Exceptuando pues bueno este partido de Valladolid contra Logroño y el resto, bueno, yo creo que todavía es un poquito pronto todavía para sacar conclusiones un poco más definitivas, ¿no?
Oye, Pillo, el Cisne gusta, ¿eh? 26-27 al Fertiberia Puerto Sagunto, y un Cisne que de momento en las jornadas que ha disputado me gusta.
Sí, tiene un juego muy vistoso, muy dinámico. Quizá todo el mundo esperaba que sin hacer gran inversión económica, simplemente con el fichaje de Gonzalo Carró, que desgraciadamente se les ha lesionado, que estuviera un poquito más desconectado, y realmente para ganar al Cisne hay que hacerlo muy bien. En Cangas dio buenas sensaciones, aunque al final perdió. En Cangas le dio un auténtico repaso al Frigorífico, y este sábado con Puerto Sagunto pues ha estado peleando hasta el final, y se le ha ido el partido pues en pequeñas pequeños errores en los minutos claves, ¿no? Que como casi todos los Asobal, no hay los minutos de la muerte, que ahí como falles estás perdido, y realmente el Cisne está compitiendo quizá por encima de las expectativas que podía generar la confección de su plantilla.
Dani, cuatro equipos con 6 puntos, 3 victorias, Barcelona, Vidasoa, Fracking Granoller, Ademar de León. Bueno, quitamos al Barcelona porque está en una liga distinta. Vidasoa, Granoller y Abanca Ademar de León han empezado muy bien, pero no sé por qué me da que el que no termina de arrancar, de carburar, sufrió mucho el Ademar de León.
Bueno, sí que es cierto que le costó muchísimo. De hecho, bueno, Juan Castro tuvo la bola para haber empatado ahí en una situación de fly que bueno, que el portero croata vino hace un paradón, Y sí que es cierto que, bueno, durante todo el partido el Puente Genil estuvo comandando, ¿no? Al final, efectivamente, el Puente Genil, bueno, yo creo que debería llevar algún punto más. Pero bueno, esto acaba de empezar, como te decía antes. Además, casi ha cambiado prácticamente el bloque al 50%, y eso, bueno, pues necesita tiempo. Y otro hándicap que tiene esta temporada es que apenas ha habido partidos de pretemporada, y eso al final en estos equipos se han tenido que reforzar o que han tenido que cambiar muchas de sus piezas, pues eso al final tiene una cierta desventaja contra equipos, pues bueno, pues como puede ser, yo que sé, Valladolid o Puente Genil, que apenas han modificado su plantilla con respecto a la temporada pasada.
Pillo, ¿tú crees que el Balonmano Logroño, que le van a aplazar evidentemente el partido que tendría que disputar esta jornada, esta próxima jornada, sí, ante el Bidasoa, ¿tú crees que le va a perjudicar mucho físicamente de cara a los siguientes partidos?
Hombre, no cabe duda que si no, el estar sin actividad durante hasta el día 1 de octubre, creo que he leído, sí, eso va a ser un hándicap importante. Yo creo que Velasco ahí va a tener que hacer malabares para tratar de llegar al siguiente partido en buenas condiciones. Yo creo que esta es una situación tan, tan excepcional, que aquí podemos adoptar dos soluciones: o suspender todo o tratar de ir jugándolo pues como se pueda. Realmente yo creo que siempre es mejor. Logroño ha tenido una desgracia y lo va a sufrir, desgraciadamente ya lo parece que lo asume Velasco en sus declaraciones, pero es probable que le pueda tocar a más equipos y a más jugadores, ¿no? Creo que tenemos que aprender a vivir con esta situación, que va a ser una liga que no adulterada, pero sí va a estar demasiado influenciada por este condicionante externo, y habrá que ir echando para adelante pues como se pueda, con muchísimos encima, una competición con 34 partidos, con muchos aplazamientos, va a haber que buscar fechas, porque este no va a ser el primero ni el último, o sea, será el primero, pero sí, no será el último, sí. Entonces, que va a ser una liga que vamos a tener que ir a salto de mata, pero yo insisto, mi opinión es que hay que tratar de acabarla, ¿no?, como sea. Sí, y Logroño, lógicamente, es el primer perjudicado y lo va a notar deportivamente, indudablemente.
Sí, pero me gustaría, ¿qué tal, Víctor? Hola, Dani, soy Juan Carlos.
Hola,
de Valladolid.
Días.
Hay que intentar acabarla como sea, pero hay que irle sumando hándicaps. Nunca sí. sabes cuándo te va a tocar a ti, nunca
sí,
sabes cuándo le va a tocar a un rival, no sabes si se va a poder ajustar el calendario y, sobre todo, si tienes bajas, porque los jugadores se pueden seguir lesionando. No hay equipos B ni juniors de los que puedas tirar porque no hay competición.
Correcto, eso todo lo que estás diciendo son apreciaciones que va a ser así. Pero es que la otra opción, ¿cuál sería? ¿Suspender la liga? Yo creo que tendremos que entre todos asumir que esto va a pasar, tratar de tirar para adelante, y efectivamente va a haber equipos que se estén más perjudicados porque le afecte esta pandemia directamente, y otros no. Que por eso digo yo que va a ser una liga que no adulterada, pero que sí va a estar condicionada por muchísimas circunstancias externas, ¿no? Pero es que yo no veo otra solución que tirar para adelante como se pueda.
Dani,
bueno, yo estoy sí, de acuerdo con vosotros que no hay otra solución que tirar para adelante, ¿no? Pero después hay otra cosa que no sé si lo ha dicho ahora Juan Carlos, lo ha dado de pasada, está el tema de las lesiones. Tú date cuenta que ahora los equipos, en este caso Logroño, ahora va a estar 15 días parado. No sé lo que va a poder entrenar antes de volver otra vez a un partido. O sea, sin jugar, las lesiones a mí me dan muchísimo miedo, porque una cosa después es entrenar lo que puedas entrenar y otra cosa es después el jugar los partidos. Igual que en este partido, en este comienzo de competición, ¿no? Mira, por desgracia, a Logroño se le tuvieron que suspender un par de amistosos que tenía, que tampoco tenía más, y llegó a la primera jornada de liga con un encuentro amistoso, con un parón también que tuvo que hacer de una semana hasta que al final, pues, no se descartó que hubiese nadie contagiado. Tuvo que jugar en 48 horas dos partidos, y a mí eso me da muchísimo miedo en el capítulo de lesiones, ¿eh? También entiendo que es que no tenemos muchas opciones, ¿eh? Y como decíais vosotros, pues bueno, hay que tirar para adelante como sea, ¿no? E intentar saltarlo, sacarlo, ¿no? Pero a mí lo de las lesiones me da muchísimo miedo.
Vamos a ver, porque yo creo que aparte de las lesiones, Dani, que es lo que te iba a preguntar, mentalmente hay que trabajar mucho con los jugadores.
Sí, desde luego que sí. Yo creo que esta temporada va a estar cargada de interferencias, en modo de lesiones, en modo de PCRs, en modo de parones. Y bueno, pues yo creo que vamos a estar más pendientes de otras cosas que desgraciadamente de lo que nos ocupa, ¿no? Que es el deporte y el mero hecho de preparar los partidos de la mejor manera que se pueda e intentar ganarlos, ¿no? Cada uno dentro de sus objetivos. Y infelizmente, pues las interferencias a todos los niveles van a ser tremendas. Y bueno, pues el trabajo que tenemos que hacer los técnicos, pues es intentar abstraer a los jugadores. Y bueno, pues yo creo que lo estáis diciendo muy bien, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que poner un poco de su parte para que, bueno, pues para que la Liga Sobal se siga disputando, que siga habiendo balonmano en nuestro país al máximo nivel. Y bueno, pues intentar librar este bache lo mejor que se pueda en esta temporada.
Bueno, y aparte de la Liga Sobal, Europa, que esa es otra historia. Para ir terminando, Pillo, Benidorm, Fibers, mañana 9:45 de la noche, el Fibers que eliminó al potente equipo portugués, y Vidasoa, Nexe, el croata, que no es ningún caramelito, a las 8:15. Complicados los dos encuentros, ¿eh?
Bueno, yo a priori soy optimista en los dos, pero optimista con condiciones, porque el Fibres, aunque viene de un balonmano que no es de los punteros, ha eliminado, como bien dices, al Sporting de Lisboa, un señor equipo, una buena plantilla, y por tanto Benidorm tendrá que estar con las orejas tiesas y no fiarse ni del nombre ni de la competición de la que viene el equipo, ¿no? Y en cuanto al Vidasoa, bueno, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Yo creo que Vidasoa es superior al Nexe porque el balonmano balcánico pues ha ido entrado en picado, excepto en selecciones con Croacia y el Zagreb un poco, pero no es el que era hace 10 años, por ejemplo. Pero también hay que pensar que los equipos balcánicos son muy competitivos, tienen la desgracia de jugar la vuelta, quiero recordar, en Nexe.
Sí.
Y por tanto, eso es un dato muy importante, tendrá que llevar la eliminatoria encarrilada desde aquí, porque allí en esos países siempre es complicado ganar, muy complicado.
¿Y tú, Dani?
Bueno, pues mira, empiezo si quieres por el Nexe, esa pista, nosotros estuvimos por allí con el Ademar en la temporada 13-14, nos trajimos para León un resultado muy adverso de 4 o 5 goles en contra y bueno, el bueno de José Mario Carrillo sobre la bocina levantó la eliminatoria. Es una pista muy complicada, como bien habéis dicho, con muchísimo ambiente y bueno, pues va a depender mucho el resultado que sean capaces de llevarse aquí de Vidasoa para poder pasar la eliminatoria. Yo creo que es un equipo que está acostumbrado a competir, que participa en las últimas ediciones de la Seja League y eso pues bueno, pues les da ese bagaje competitivo que quizás bueno, pues ahora mismo en la Liga Española pues está empezando a echar en falta, ¿no? Y por lo que comentas de Benidorm, por terminar, pues un poco en la línea que estáis hablando, yo creo que el hecho de ser capaz de competir, iban perdiendo, creo que eran de 6 o 7 goles en Lisboa y fueron capaces de perder solo por 2 y al final fueron capaces de llevarse la eliminatoria en casa, con lo cual, bueno, pues que decir que tiene un equipo que bueno, pues seguro que se lo pondrá bastante difícil al equipo de Benidorm.
Bueno, pues con estas valoraciones de la Europa League, de esta segunda ronda, partidos de ida, terminamos nuestra primera tertulia. Gracias, Pillo, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Y lo dicho, Dani, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Un abrazo.
Vale, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, gracias.
En la División de Honor Femenina se disputaron estos resultados en la segunda jornada. Superamara Vera Vera 31, Mecal Atlético Guardés 22, Zuazo 26, Alimentos Aula de Valladolid 31, Pereda 20, Cicar, Lanzarote, Recife 21, Rincón Fertilidad, Málaga 37, Puerto del Carmen 19, en el grupo 2, Granoller 31, Liberbán, Gijón 23, Porriño 29, Morvedre 19, Elche 27, Adesal, Córdoba 22 y Rocasa, Gran Canaria 28, Salud, Tenerife 21. En el grupo 1 lidera el Rincón Fertilidad, Málaga con 4 puntos, lo mismo que Superamara, Vera Vera y Aula Alimentos de Valladolid. Con 2, Guardés y Arrecife, y con 0 está Pereda, Zuazo y Puerto del Carmen. En el grupo 2, empatados a 4 puntos, 3 equipos, Granoller, Erche, Rocasa, Gran Canaria. Con 2, Porriño, Liberbán, Gijón, Salud, Tenerife, Morvedre y Adesal, Córdoba, con 0 puntos. En cuanto a las competiciones europeas, lo que comentábamos antes, Europa League, segunda ronda, Benidorm, Fibers de Austria, mañana martes, recordad que estamos grabando hoy lunes a las 9 menos cuarto de la noche, y también mañana martes, Vidasoa, Nexe de Croacia a las 8 y cuarto. Llega de rosca la hora de nuestra firma invitada. La firma nos llega en el día de hoy de la mano de nuestro gran amigo y compañero Manuel Espada, de la tribuna de Ciudad Real, conocedor durante muchos años de lo que es un buen balonmano de élite. Hola Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal Luis? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, Manuel?
Pues mira, lo primero, darte las gracias por seguir contando conmigo en esta nueva temporada y poder aportar mi punto de vista de este rinconcito de La Mancha, donde, como tú bien dices, lo vimos todo lo mejor del balonmano y ahora pues seguimos ahí intentando volver a la élite con trabajo y con ilusión. Uh-huh. Y bueno, pues mi primera reflexión de la temporada creo que sea pues un elogio hacia nuestro deporte. Quiero que sea, y creo que así debe ser, un elogio hacia el balonmano, que pese a todas las adversidades que se ha ido encontrando por delante desde que todo saltara por los aires en el pasado mes de marzo, pues ha sabido encontrar su camino para ponerse en marcha otra vez. Mejor o peor, pero el caso es que pues se ha puesto en marcha y ha comenzado las competiciones, han comenzado los partidos, los goles, los calendarios en España, en Europa. Ha costado y está costando y seguro que va a costar, pero aquí estamos ya y eso es lo que hay que enmarcar. Incluso que vosotros, que de rosca, o que nosotros hayamos comenzado ya una nueva temporada de hace 3 semanas, pues es un signo inequívoco de recuperación de esa cierta normalidad. ¿Quién lo iba a decir? Que en verano íbamos a estar otra vez ya hablando de balonmano. Ya sé que nadie es capaz de garantizar que todo este mundillo seguirá activo hasta el final de los calendarios. Además, yo creo que es que eso no se puede garantizar en ninguna especialidad deportiva de este país y ni siquiera en ningún aspecto de nuestras vidas. Por eso, lo importante era poner en marcha la locomotora, a ver hasta dónde llega, y empezar a aprovechar la inercia del movimiento para ir avanzando poquito a poco en este camino. Y el balonmano pues lo ha conseguido, quizás antes que ningún otro. Y si no, pues aquí tenemos reciente el ejemplo de la fase final de la Copa de la Reina, con 7 partidos disputados con público en las gradas, y fueron pioneras en este aspecto. Es como si el balonmano, que hace años que abandonó su gran esplendor económico y deportivo cuando era envidiado en Europa, pues ya estuviera pues como acostumbrado a este tipo de situaciones. Quizás nuestra crisis económica de hace años fue nuestra primera oleada en forma de enfermedad, y por eso esta maldita pandemia pues nos ha pillado relativamente inmunizados, entre comillas, acostumbrados ya a sobrevivir cada temporada, a subsistir, mientras que a otros deportes pues sí los ha atacado de manera más violenta, con las defensas más bajas, incluido el todopoderoso fútbol, cuyos gigantes parece que ya no tienen dinero ni para fichar ni para pagar a sus entrenadores destituidos. El balonmano yo creo que está hecho de otra pasta. Su piel es más curtida. En sus manos, además de resina, pues hay callos de lo mucho que tiene que trabajar todos los años. Se decía que muchos clubes modestos se podían quedar por el camino por los efectos económicos del COVID-19 y, sin embargo, pues ahí están. Siguen a flote, con sus proyectos modestos pero resultones, haciendo milagros, convenciendo a jugadores quizás no con dinero sino con gestos, con palabras, con humanidad y manteniendo la confianza de patrocinadores y de colaboradores. Y nos da igual con lo que nos toque lidiar. Por ejemplo, la crisis en Asobal y ese órdago con olor a farol, por lo menos desde la distancia, que tampoco va a poder con nosotros. Ni la desconcertante situación que nos conviene a vivir las dispares directrices sanitarias en cada comunidad autónoma, que si hay que jugar con mascarilla en la Comunidad de Madrid, con la incomodidad que ello supone para los jugadores, que si en Castilla-La Mancha solo nos permite meter a 100 personas en los pabellones, imagínate, Luis, 100 personas en el Quijote Arena, por poner un ejemplo, que tiene capacidad para 5.000. Suenan, la verdad es que, bastante caprichosas estas directrices, pero da igual. El caso es que, bueno, pues estamos ahí y seguro que saldremos adelante. Como saldrá adelante el balonmano Logroño, confinado por segunda vez en 2 meses. Desde aquí, sin duda, les mandamos muchos ánimos a los riojanos, que, sin embargo, seguro que no van a arrojar la toalla anímica, porque ellos también están hechos de otra pasta, porque ellos pertenecen a esta familia, a la familia de balonmano, y seguro que tienen anticuerpos de sobra en sus venas. Lo que le está sucediendo a Logroño es un ejemplo de lo que va a ser el día a día en las competiciones en este escenario COVID. Hay que tener paciencia, hay que ser muy responsable, hay que ser respetuoso con unos protocolos que, bueno, serán diversos y serán caprichosos, pero al final, como los 10 mandamientos, Luis, se resumen en uno, que es pensar en la salud de los compañeros y de tu club como si fuera la tuya misma. Y este debe ser el inicio del camino a seguir. Y llegarán tiempos difíciles, con varios partidos aplazados, con la amenaza de interrumpir las competiciones, con toneladas de incertidumbre, pero las espaldas del balonmano pues están preparadas de sobra para soportarlo todo, como ya lo ha demostrado en otras ocasiones. El balonmano ha vuelto sin quejarse, sin llorar, simplemente haciendo lo que lleva haciendo muchos años ya, que es sobrevivir y sentirse orgulloso de sí mismo, encontrar una oportunidad donde solo había impedimentos, pensando en positivo, huyendo de los malos augurios. Pese a la pandemia, pese a la crisis económica, pese a lo que haga bien o mal a Sobal, pese a lo que haga bien o mal la federación, pese a todo, el balonmano siempre volverá. Estamos de vuelta y eso merece recordarlo. Suerte a todos los clubes, a los jugadores, a los árbitros, a los aficionados. Esto ya está en marcha un año más. Y pues no quisiera finalizar esta primera aportación del nuevo curso, Luis, sin un recuerdo al bueno de Claudio Gómez, al que echaremos de menos para siempre, que es, sin duda, otro doloroso bache en nuestro camino que vamos a saber superar, porque lo de la familia del balonmano, Luis, podemos con todo.
El balonmano por encima de todo. Manuel, gracias por estar con nosotros y es un lujo tenerte una temporada más. Un fuerte abrazo, amigo.
Otro para vosotros. Gracias.
Hasta luego. Las nuevas competiciones europeas han dado comienzo hace unos días con muchas novedades. La Federación Europea de Balonmano, EHF, quiere darle un gran impulso en muchas facetas a las competiciones. Una auténtica revolución en todos los sentidos que ha acometido la EHF para relanzar mucho más la popularidad del balonmano en nuestro continente, en Europa. Nos vamos hasta Viena, a la sede de la Federación Europea de Balonmano, y ahí nos espera Miguel Mateo, responsable de televisión y medios de la EHF. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estás, Luis?
Bueno, este año en Champions, 16 equipos en lugar de 24. Más selectivo, más calidad, más espectáculo, ¿no?
Bueno, yo creo que más selectivo no. El 16 es más o menos lo que teníamos ahora. Lo que hemos un poco es unificado los grupos C y D con la anterior Copa y EHF. Para poder tener una segunda competición aún más fuerte o más fuerte de lo que había antes. Pero la verdad es que la calidad de esos 16 equipos es igual o mejor, como hemos podido ver en la primera jornada, donde ya hemos podido disfrutar de grandes partidos.
Nuevo logotipo de Champions, nuevo trofeo, nueva web. Hasta habéis cambiado la música.
Yo creo que sí, pues nos ponemos a hablar de todo lo que es nuevo, necesitamos 3 de roscas. La verdad es que llevamos un año y medio trabajando con nuestros nuevos partners, con Infron y con DAZN Group, y la verdad es que lo pensamos a lo grande. Es que ya que empezábamos una nueva era, como decimos nosotros, pues habíamos de empezar casi desde cero, por decir algo, a nivel de branding, a nivel de todo. Y entonces nos pusimos manos a la obra y la verdad es que el brand es nuevo, aunque es una adaptación a lo que había antes, pero es nuevo. La música sí, nos decidimos a no solo el himno, sino todo, darle un poco un sonido al balonmano, de manera que nuestro proyecto es que dentro de unos años, cuando uno vaya a un pabellón, cualquiera que sea, sepa reconocer que está en un evento de balonmano. Y bueno, y como te he dicho, la nueva web, que ya era hora, estrenar nueva web, un poco la EHF TV, hemos también cambiado un poco todo. todo, básicamente todo ha cambiado un poco y mucho trabajo detrás. La verdad es que agradecer a todos los compañeros que han estado trabajando por el resultado, que pienso que es bueno, aunque las circunstancias no son las que esperábamos para empezar.
Habéis hecho, yo diría, que un particular Big Bang, y la EHF toma ciertos riesgos con todos estos cambios para ver si encajan, me imagino. Aunque ya habréis hecho, antes de sacarlo, algunos estudios, algún tanteo para ver cómo iba a respirar, ¿no?
Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo un poco. Los partidos que ahora, en vez de jugarse los masculinos, en vez de jugarse fin de semana, se juegan los miércoles y jueves, siempre ha sido una pregunta que nos habían hecho las televisiones, siempre había sido una cosa que estaba encima de la mesa y nunca, no sé si la palabra exacta es atreverse, pero nunca habíamos dado el paso. Sin embargo, cuando llegó el momento de crear esa nueva era, estaba bastante claro que los partidos tienen que ir a miércoles y jueves, que tienen sus cosas negativas, pero también tienen muchas otras y creo que muchas más positivas. Y que después de las primeras jornadas, ya por lo menos hemos tenido unos buenos números y las televisiones nos han dado un poco la razón, que son las que también querían estar entre semana. Pero bueno, como te digo, es un ejemplo solo, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir. Se han cambiado los partidos de la Champions League masculina miércoles, jueves, los de la Europa League a los martes. En la Champions, dos horarios muy concretos, 7:45, 9:45 de la noche. Son buenas horas para las televisiones, ¿no?
Sí, sí. Ten en cuenta que el problema que teníamos antes es que los fines de semana competíamos contra todo. Y cuando digo todo, es todo. Es todas las ligas nacionales de fútbol. Con el Gran Premio Fórmula 1, cuando era Fórmula 1 era MotoGP, cuando era MotoGP era cualquier otra cosa. Entre semana la gente nos dice que competimos contra la UEFA Champions League. Bueno, pero es que solo es la UEFA Champions League, tampoco hay mucho más que competir. Y coincidimos solo 6 semanas, sino 7, durante la temporada, tampoco es tanto. 6:45 y 8:45 son horarios perfectos porque yo tenía, como buen español, tenía mis dudas del éxito de las 6:45 y ahora todo el mundo quiere jugar a las 6:45 porque ten en cuenta también dónde están los equipos que juegan la Champions League, equipos como Vesprem, equipos como Szeged, equipos como Kielce, son gente que los espectadores no solo vienen de la ciudad, sino que vienen de la periferia. Entonces, jugando a las 6:45 ayuda a que la gente venga y luego se puede ir tranquilamente a casa y que no te vayas a casa a las 11 de la noche. Otra cosa son las grandes ciudades, como es París, como es Barcelona, donde sí que los partidos irán más en 18:45 también por la cultura que tenemos. Pienso que es una gran idea y, no sé, vamos a ver. Es muy pronto, bueno, elementalmente, para sacar conclusiones, pero pienso que es una buena decisión.
A los oyentes, a los aficionados, hay que contarles una cosa, que el nuevo trofeo de la Champions League tiene sello español. Se ha creado, se ha realizado en la firma catalana Occhio de Sinc Office, concretamente en Barcelona. Bueno, pues por lo menos ahí tienen nuestro sello, ¿no?
Y yo no tuve nada que ver, que conste.
Eso te iba a preguntar.
No tuve nada que ver. Además, la chica que llevaba todo el tema también es de Castellón, también es española, o sea que todo el mundo nos miraba de reojo, pero no todo está transparente. Se hizo una licitación y enviaron unas cuantas ofertas y hubo un proceso de selección. Y yo la verdad es que me enteré después, yo vi el trofeo y luego me dijeron de dónde venía. O sea que ahí somos transparentes y sí, está bien por lo menos demostrar ahí fuera que el diseño que se hace en España es bueno.
Sí, porque hemos...
Pues no sé, seguro que habrá muchas críticas al trofeo, ¿eh? Estamos expuestos a críticas, porque pienso que cambiar un trofeo como el de la Champions, que estaba tan asumido con ese brazo tan bonito, cambiarlo ahora hay que tener los bien puestos, digamos así, pero bueno, vamos a ver, todos acostumbrarse también.
Eso te iba a decir, todos acostumbrarse. Y luego, yo creo que ha sido fundamental para la Federación Europea, para vosotros, el nuevo contrato que firmasteis con DAZN de 10 años, 500 millones de euros, y que ha sido posiblemente la clave para toda una revolución. Al haber inversión, podéis despegar todos los proyectos que teníais, ¿no?
Elementalmente, no solo con DAZN, sino con Infron. Si no hubiese sido por eso, no lo hubiésemos hecho. No lo hubiésemos podido hacer, digámoslo así. Ten en cuenta que si seguís un poco las redes sociales, habréis visto que en 2 semanas hemos publicado muchísimo más vídeos de los que publicábamos antes. Y eso es gracias a que DAZN Group tiene una gente detrás que trabaja con nuevo software, que es capaz de producir vídeos y que es capaz de enviarlo no solo a nosotros, sino a los clubs. Y como ese ejemplo, muchos, la inversión que tú has dicho es una inversión a 10 años, con lo cual hay que invertir, también por su parte, hay que invertir en esta primera, segunda temporada para que las cosas empiecen a funcionar. sin su ayuda, sin su aportación, no hubiese sido posible o lo hubiese hecho de otra manera, está clarísimo.
En esta época de pandemia, de crisis sanitaria, donde todo es complicado hasta grabar este programa, porque fíjate que estamos en Madrid y no sabemos si nos van a confinar, con lo cual...
Así no vas a poder salir del estudio.
Claro, entonces, habéis sacado un eslogan, he leído, que queremos jugar, we play handball, fundamental para vosotros esta temporada, ¿no?
Yo estaba escuchando la intervención de antes de Manolo y mejor no lo puedo definir. Hemos de mostrar afuera, y yo creo que es uno de los, parece que te lo he comentado más de una vez a ti, uno de los principales, digamos, los problemas que tenemos el balonmano es que no nos sabemos vender. Entonces, como Manolo decía, hemos empezado a jugar sin hacer ruido, estamos ahí, un par de jornadas de Asobar y un par de jornadas de la Champions, y nadie habla de nosotros. Parece que nosotros mismos nos hemos de dar el mérito por haberlo conseguido. Con todos los problemas que hay detrás, pero ese We Play Handball es una especie de eslogan que se sacó aquí a principio de toda la pandemia, es decir, bueno, vamos a volver y vamos a jugar, que al final es lo que queremos, ¿no? Y también un poco orgullosos de que del deporte en sí, de que como decía la intervención anterior, poquito a poquito, sin hacer ruido y trabajando, se consiguen las cosas. Yo pienso que, yo siempre digo en anteriores intervenciones que elementalmente desde la federación tenemos mucho mucho mérito en lo que se ha conseguido, pero el mérito del todo, el gran mérito lo tienen los clubes, que son los que trabajan cada día para que el pabellón esté abierto, para que se pueda jugar, para que los jugadores estén bien cuidados. O sea que aquí cada uno pone su granito de arena, pero We Play Handball es una especie de resumen de que estamos aquí, que algo haremos bien para que seamos uno de los primeros deportes que juegan regularmente.
Habéis confirmado la Final Four en Colonia para el mes de diciembre, en la Final Four de la temporada 19-20. Uh-huh. Es un alivio tal y como está el tema, ¿verdad?
Más que alivio, es una necesidad, pienso yo. Yo creo que el balonmano no puede permitirse un año sin Final Four o sin grandes eventos. Nos hemos de vender, hemos de demostrar al mundo que somos grandes, que podemos hacer cosas grandes. Entonces, en medio de todos los interrogantes que teníamos, se tomó la decisión de, independientemente de cuánta gente hay adentro, si hay gente, que se iba a jugar, sí o sí. Y eso también hay que dar un poco también el mérito a los clubs, no solo los que juegan, sino los que no juegan. Porque ten en cuenta que al fin y al cabo, este año la Final Four no va a dar beneficios, va a dar gastos. Y esos gastos, gran parte, va a recaer un poco en lo que se reparte normalmente en los clubs. O sea que hay que decir que los clubs que no juegan la Champions League son bastante solidarios. Pero es que estamos todos de acuerdo. Si no jugamos un año sin Champions, o sea, un final de Champions, es un año perdido para balonmano. Y con todos mis respetos a todos los eventos, pero pienso que otra vez hemos de aprovechar cada ocasión para mostrar lo que somos capaces.
¿Y os preocupa mucho el tema de la no asistencia del público a los pabellones o es una cosa que está asumida?
Nos preocupa y no nos preocupa. Nos preocupa elementalmente porque eso afecta al producto. Pero no podemos hacer nada, no está en nuestras manos, está en cada ley nacional, en cada decisión que se toma a nivel nacional. Como has podido ver en los partidos estos días, hay pabellones vacíos, pero hay pabellones en que hay 5.000 personas, como en Nantes. Son cosas que no podemos controlar. Para producto no está bien, pero también es verdad que desde el principio de la pandemia ahora, un poco todos nos hemos acostumbrado a trabajar y a ofrecer eventos sin público. O sea que lamentablemente nos acostumbramos a todo el ser humano y también a ese hecho.
A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas desde Valladolid. Un saludo.
Hola.
A mí me gustaría saber, como es absolutamente imprevisible la evolución de la normativa en cada país y la evolución naturalmente de la enfermedad, no sé si muchos deportes habéis optado por establecer como plan B el modelo burbuja de la NBA, es decir, terminar jugando durante 15 días en una sede concreta y aislados del mundo exterior la competición si fuera necesario. ¿Eso estaría contemplado y convertir la Champions League y las competiciones europeas en un producto meramente televisivo como es la NBA en estos playoffs?
No en estos momentos, es inviable. Los clubes viven generalmente de sus sponsors, de sus entradas. Ahora tienen problemas con las entradas, pero por lo menos sin los sponsors. En el momento que nos vayamos a burbujas se quedan sin sponsors también. Yo creo que sería, digamos, una emergencia. No te digo que no, en caso de emergencia, en caso de que todo vaya mucho peor, pero no vaya, básicamente sería inviable, no para nosotros, sino para los clubes. Sería una decisión no muy aceptada. Pienso que si es necesario se deberá hacer, pero la NBA es otro mundo. La NBA, no sé, como ejemplo, la NBA es un poco demasiado loco por el tema de los números que se mueven y todo el dinero que dejaban de ingresar o dejaban de pagar. Bien, ahora vamos a jugar. Nuestro objetivo es jugar semana tras semana y hay casos que no podemos jugar, como la semana pasada en Szeged. Y como también se decía antes, el problema lo encontraremos después cuando haya muchos partidos aplazados y a ver qué hacemos. Pero seguro que encontramos una solución. Y la cuestión es semana tras semana estar presente en los pabellones, semana tras semana estar presente en las televisiones, semana tras semana que los sponsors de los clubes estén presentes en las televisiones, en las radios y en los medios, porque es la única manera de que los sponsors no se acaben yendo de los clubes. Y también de los nuestros, ¿no? También tenemos otros sponsors. Pienso que por ahora la opción que estamos teniendo es la acertada. Y vamos a ver, como tú dices, uno se puede acostumbrar a las cosas, pero lo que no se acostumbra a uno es que cada semana todo cambia en toda Europa. O sea, que el lunes cuando vinimos a trabajar aquí ya tenemos una vida diferente. No sé, es complicado, es muy complicado, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Si no, sería todo demasiado fácil.
Esta temporada, Miguel, lo decía antes, nuevo logotipo de Champions, nuevo trofeo, nueva web y nuevo premio. Se reparte por primera vez 1 millón de euros al ganador. Menudo gran paso, el mejor premio en todo el mundo del balonmano.
Sí, bueno, pues es un poco también el resultado de lo que comentabas antes, ¿no? Esa nueva inversión, y al final la inversión recae en los clubes. Nosotros todo lo que trabajamos es para mejorar el producto, y si mejoras el producto, mejoras los sponsors y la televisión, y si mejoras eso, mejoras los ingresos, y mejoras los ingresos, los clubes reciben más dinero. Es un poco una rueda en la que los clubes son la parte principal, porque sin ellos no haríamos nada. Un millón garantizado. Significa que puede ser que sea un poco más, y luego la temporada ha sido mejor de lo esperado y se reparten más beneficios. Bueno, creo que es una gran aliciente, ¿no? Y suena bien también, ¿no? Suena bien también 1 millón para el ganador, no suena nada mal, la verdad. Está bien.
Oye, y en cuanto a la Europa League masculina, la reforma de las otras competiciones femeninas, ¿qué nos cuentas? ¿Estáis satisfechos?
Yo me parece que siempre hablo contigo, yo siempre... te digo que soy un fan de la Champions femenina. Me parece extraordinario lo que se hace, me parece extraordinario el nivel que hay, me parece que estamos ante yo siempre bromeo con mis compañeros de la oficina, me gustaría que algún día alguien me dijese una competición femenina por equipos que sea mejor que la nuestra, y digamos indoor, aunque yo la UEFA Champions League tampoco creo que sea mejor que nosotros. Y pienso que el hecho de igualarla, porque tenemos un sistema de juego que la masculina, también es un gran paso adelante en el tema de equidad entre sexos. Y las dos Champions son exactamente igual para nosotros, se juegan igual y tienen, incluso acaban igual en una Final Four. En el caso de la European League es diferente, es un reto, no te voy a decir que no, es un reto porque es una nueva competición totalmente, que se juega de una manera diferente, con un branding diferente, pero pienso que si miras los clubes que hay ya clasificados y los que se pueden clasificar, tienes clubes como Montpellier, como Ploch, como Rennes, luego en Magdeburg, tienes a Vidasoa, tienes a León ya clasificado. O sea, si miras la categoría de los clubes que hay ya clasificados, la verdad es que es atractiva. Vamos a ver, creo que estas segundas competiciones, con todo el respeto, siempre son el mayor reto para todos, tanto la UEFA con la Europa League, como el baloncesto con la, ¿cómo se llama?, Eurocup, me parece. O sea, creo que esa segunda competición siempre es un reto porque es la que cuesta un poco más de vender, pero yo estoy totalmente seguro que la calidad que va a ofrecer es buenísima.
Pues Miguel Mateo, responsable de Televisión y Medios de la Federación Europea de Balonmano, hemos hablado, hemos dialogado, nos ha explicado muchas cosas, porque han cambiado muchas cosas, y valga la redundancia, esta temporada en las competiciones europeas de balonmano para bien, porque se está creciendo día a día, una labor y un trabajo inconmensurable que se hace desde la sede en Viena por todos, y ahí tenemos pues a un español, a Miguel Mateo, que como digo es el responsable de Televisión y Medios de la HF. Miguel, gracias por estar con nosotros y mucha suerte esta temporada, que falte nos va a hacer a todos, ¿eh? Y a pesar de que somos el único
suerte,
equipo
salud,
que
estamos... Suerte y salud, aquí hay que destacar, suerte y salud, sin salud no hay suerte.
Efectivamente, Miguel, cuídate, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo,
hasta luego.
Adiós.
El balonmano Benidorm afronta una temporada muy importante y con muchos retos por delante. Tras una excelente campaña la temporada pasada, culminada con el subcampeonato de la Copa del Rey, ahora sus miras y sus ilusiones están puestas en Europa. Mañana martes, recordar porque grabamos hoy lunes, en Benidorm, del Benidorm, disputa su primer partido en la Europa League, ida de la segunda ronda, ante el conjunto austriaco del Fiber. Mucha ilusión, mucho trabajo y con los pies en el suelo, tanto su técnico Fernando Latorre como sus jugadores. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy contento con el trabajo del equipo, la implicación de los jugadores, por lo menos en pretemporada, que te empieza, yo creo que a dar resultado, ¿no?
Bueno, poco a poco, queda mucho trabajo en esta pretemporada o temporada tan distinta y tan especial, pues nunca sabes en qué momento de juego, ¿no? Intentas siempre buscar el equilibrio, pero es complicado. Ahora ya estamos metidos en de lleno, parece ser, porque también en la liga según los otros partidos aplazados que teníamos, pues, bueno, programado un calendario, una serie de partidos, ahora se cambian, poniéndonos todavía un poquitín en el tema de lo que es la liga. Hay que ponernos ya de lleno y ahora mismo pues tenemos el partido histórico para nosotros, que lógicamente pues con mucha ganas, mucha ilusión y que nada tiene que ver con lo que hemos hecho tanto en liga, bien o mal o regular, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se nos presenta y a ver qué nos depara, ¿no? Esta liga nueva y esta experiencia nueva para nosotros.
Sí, porque mañana es un día muy importante para Benidorm, para la ciudad. Debut en Europa League, pero ojo, ante un equipo austriaco del Fibers que ha eliminado nada más y nada menos que al Benfica y que se ha proclamado campeón de la Supercopa de Austria.
Sí, es un equipo que sí que tiene historia en competiciones europeas, que tiene mucha más experiencia que nosotros, lógicamente. Un gran equipo. Cuando llega la liga austriaca, pues parece que es más, es a priori, es más débil que a lo mejor la liga Sobal, pero bueno, ves los partidos que hemos podido visionar de su liga, ves los partidos de Benfica y te das cuenta que bueno, que la liga será lo que será, pero que el equipo es un gran equipo y que bueno, con jugadores con experiencia, que nos va a costar mucho y bueno, vamos a poder a ver si podemos plantarles cara y llevarnos a la eliminatoria, que va a ser muy complicado.
Has visto vídeos, todo preparado, pero la clave, ¿dónde va a estar mañana, Fernando?
Bueno, hay mucha incertidumbre porque, ya te digo, o sea, primero porque al final una eliminatoria a doble partido, nunca sabes con qué renta puedes ir a jugar allí. No tenemos experiencia luego en competición europea, en partidos fuera de casa, así que no podemos mirar más allá. Nosotros la clave yo creo que va a estar en la ilusión, en las ganas que tengamos y lógicamente que las cosas durante el partido nos puedan acompañar un poco para que el equipo juegue con confianza y poder sacar pues un resultado lo más positivo posible, porque luego nos quedará un partido de vuelta que si hemos tenido la suerte de sacar resultado a favor nuestro, pues se podrá intentar hablar de otras cosas, pero que sufriremos. Y si no hemos sacado un resultado positivo, vamos a ir allí a pelearlo exactamente igual, ¿no? Porque es un equipo duro, buen equipo, pero que también lo podemos ser nosotros aquí y allí. O sea, que vamos a competirlo, porque para nosotros sí que sería, ya es histórico esto, pero pasar una fase de grupos con equipos de renombre como hay, pues es llevar el nombre de Benidorm, dijéramos, a lo más alto en estos momentos, ¿no?, que podemos para nosotros.
Claro, porque el ganador de esta eliminatoria tiene un premio suculento y es pasar, como tú decías, a la fase de grupos con todo lo que ella conlleva para la ciudad, para el club, para vosotros. Vamos, tremendo, ¿eh?
Sí, lógicamente. Que seguro que luego no pasará factura, o probablemente, ¿no? Porque históricamente todos los clubes que al final del estilo nuestro, más humildes, luego le suele pasar factura en la liga doméstica. Pero bueno, es un momento que preferimos que nos ocurra o no, pelearlo y luego disfrutarlo, ¿no? Porque no sabemos cuándo vamos a poder tener otra oportunidad de hacerlo. Así que tenemos dos partidos históricos, vamos a a vaciarnos. En medio tenemos dos partidos de liga, o sea que es todo complicado, todo nuevo para nosotros, pero con mucha ilusión, con muchas ganas, pues, todo el club y todos los jugadores estamos pues eso, ilusionados por la labor de estar de cansancio, que juega el sábado, que juega el martes, que juega el viernes, que vuelve a jugar el martes. Los jugadores, nosotros, la plantilla nuestra y los jugadores, no estamos acostumbrados a ese tipo de rutinas, pero lo hacemos con muchas ganas y encantados, ¿no? Para ese sufrimiento que luego llega, o intentar que llegue a buen puerto.
Cuando os metisteis en la final de la Copa del Rey, no se me olvidará, una tremenda alegría aquí en Madrid, que pudimos ver, y luego la final ante el Fútbol Club Barcelona, que disfrutasteis, que competisteis. La gran preocupación del presidente era, uff, Europa, los patrocinadores, las instituciones. ¿Os han respondido como esperabais, Fernando?
Sí, pues es que no ha sido así, hemos hecho algo histórico y realmente pues ha sido una putada, ¿no? Que haya sido justo este año con lo que ha habido, ¿no? Porque sí que es verdad que todo el mundo, en nuestro caso, yo creo que en todos los niveles, podíamos haber aprovechado mucho más el éxito de Madrid y podíamos haber aprovechado mucho más ese tirón para conseguir todavía mucho más sponsors. Pero lógicamente, viendo el panorama español, viendo la economía como está, no es complicado, ¿no? Entonces, dentro de cómo está el país, de cómo está la situación, no nos podemos quejar y hemos recibido apoyo por parte de nuestros sponsors, por parte del ayuntamiento. Entonces, yo creo que el trabajo que ha hecho la directiva ha estado en esa línea y podemos ser competitivos a nuestro nivel, pero podemos ser competitivos o intentar ser competitivos a nivel nacional y a nivel europeo. En ese aspecto no tenemos queja.
Esta temporada, llegada de jugadores importantes como Iván Ixevey, como Mario López, un equipo de calidad y bien armado, no solo para la Liga, sino pensando en llegar en Europa hasta donde se llegue, Fernando.
Sí, lógicamente tienes que ampliar número de efectivos y números de efectivos que bueno, pues en la medida que puedas, ¿no? Que sean contrastados, y pues porque cuando vas a jugar dos partidos entre semana, necesitas, no puedes competir entre comillas con 7-8 jugadores, necesitas más partidos. Y el periodo mismo, ahora hemos tenido dos partidos que en Liga pues hemos cosechado dos empates, y cuando además dos empates que nos han empatado, que parece que son derrotas, no empatar que te empaten, pero la plantilla todavía tiene mucho margen, muchísimo margen de mejora, y la mejora se va a ver conforme vayan pasando las semanas, conforme vayan pasando las jornadas, sobre todo de doblaje, ¿no? De dos partidos por semana, ahí es donde se va a ver el fondo de armario y ahí es donde se va a ver la plantilla que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental para este año por el aumento de jornadas y que esperemos que se puedan cumplir y por Europa si logramos pasar, ¿no? Así que no, muy contento poder contar con ese tipo de jugadores y bueno, es un avance también para Benidorm, intentar asentarnos y a ver si podemos hacer algo histórico más en Europa.
Dime una cosa, Fernando, ¿te costó mucho convencer a Mario López? Porque él se iba de la de Mar de León, pero me imagino que tendría bastantes novias para marcharse.
Sí, bueno, son a veces, en este caso, nosotros cuando surge, nosotros en principio, Álvaro Cabanas, estábamos contentísimos con su labor y de hecho nos siguió por un tema laboral que él decidió personalmente y que le encontró un tema laboral fuera de balonmano y lo consideró más importante y hay que respetarlo. Y justo en el momento que ocurre, pues nos ponemos a buscar jugadores y fue justo cuando Mario estaba en la situación, dijéramos, más crítica con Ademar y bueno, pues nos abrimos a él y la verdad es que fue la predisposición nuestra y la de él en ese momento fue total, ¿no? Entonces fue una cosa muy rápida, la verdad. Coincidencias, si hubiera, a lo mejor esto hubiera ocurrido una semana o dos semanas anteriores o posteriores, pues a lo mejor no podríamos haber, no hubiéramos llegado en el tiempo, ¿no? Estas cosas a veces pasan, a veces va a tardar un jugador muchas semanas, muchos meses, y por unas cosas o por otras no sale, y la verdad es que esta fue, pues coincidió todo en el momento, y evidentemente, pues Mario tenía, un jugador que es, tenía muchas ofertas a las que había dicho que no, por quedarse por quedarse en León. Luego la cosa en León se enturbió y se enturbió justo en el momento donde aparecimos nosotros, ¿no? Y fue un poco producto muchas veces de suerte, ¿no? De la casualidad en ese momento.
Bueno, eso en el terreno deportivo. Y en el terreno personal te tengo que felicitar, Fernando. ¿No has sido ya papá?
Aún no, me queda poco ya. Que me quedan 3 semanas y vamos a ver si viene con... Antes del siguiente partido de la Copa de Europa, si nos clasificamos, tiene que estar aquí ya la niña. A ver si nos clasificamos y nos da ese regalito.
Bueno, pues ya verás cómo sí, porque dicen que los niños vienen debajo con un pan debajo del brazo y seguro que te va a dar suerte. Y aunque la entrevista es 3 semanas antes, desde aquí pues la felicitación y la enhorabuena tanto a ti, Fernando, como a Bea por ese retoño o ese niño, esa niña, que no lo sé, que vais a tener en las próximas semanas, ¿eh?
Una jugadora.
A ver una si... jugadora, seguro. Va a ser de calidad. Con un padre y una madre así va a ser una jugadoraza tremenda, ¿eh?
Seguro.
Seguro, seguro. Pues, Fernando, lo dicho. Oye, que es una de las cosas más importantes y más bonitas de la vida. Enhorabuena a ti. Enhorabuena a Bea. Un abrazo para ti. Un beso para Bea. Y que todo salga bien, ¿eh? Cuidaros.
Muchas gracias, Luis.
Un fuerte abrazo, ¿eh? Cuidaros. Hasta luego, Fernando. Adiós, adiós. Es el momento en Derrosca de nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con dos grandes compañeros y sobre todo dos grandes amigos. Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludito.
Y Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas Luis, muy buenas Javi, muy buenas también a tus colaboradores.
Bueno Javi, Asamblea de Asobal no se disuelve, se convocan elecciones a presidente, comisión delegada y como se lo toman con tranquilidad, pues ¿para qué vamos a esperar? Al mes de abril, ¿no?
Pues vamos para bingo, ¿no? No sé, es que ya no sé qué puede pasar con esta historia, ¿no? Ha dado tantos giros inesperados o esperados, ¿no? Es que, claro, son tantas las circunstancias que se están dando aquí, de unos barros que se van arrastrando que luego ha derivado en lo que ha derivado, ¿no? No sé, yo me esperaba la disolución de la Asobal, pues sinceramente no, tampoco, es que ya no sé ni qué esperaba. Perdonar esta indecisión, pero es que sinceramente ya no me sorprende casi nada, porque cuando te haces una composición de lugar, seguro que al final no es esa la composición definitiva. ¿Qué puede ocurrir? No lo sé. Lo que sigo creyendo es que la liga está tocada. Está tocada en la línea de flotación y que se ha hecho una especie de remiendo en esa quilla del barco y a ver lo que aguanta, ¿no?
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Fijaros que en esa disolución hubo dos equipos en esa votación que votaron disolverlo. Puerto Sagunto, Valladolid, que votaron a favor, eran 11 votos necesarios, estaba claro que no iba a salir, y luego, bueno, pues han nombrado esa comisión gestora, con Servando Revuelta Hijo como presidente, con Javier Palacios y David Barrufet, que le van a acompañar, pues tendrán que hacer esa convocatoria de elecciones, que como digo, para el mes de abril. No sé, Ángel, yo soy una persona que desde hace mucho tiempo digo... más allá de lo que decía Javi, yo creo que Asobal está herida de muerte, no sé si necesita una refundación, si va a haber otra asociación. ¿Tiene solución esto?
Hombre, debería tenerla, Luis y Javi. Yo creo que, sinceramente, habiendo una persona como David Barrufet en esa comisión delegada, espero que le ponga, como dicen aquí en su tierra, un poco de seño, un poco de sentido común, ¿no? Y que, de algún modo, pues esa Asobal histórica que ha tenido grandes dirigentes y la lista de presidentes y de gerentes es amplia y extensa desde los tiempos que todos recordamos y que ojalá regresen, ¿no? Los tiempos de Vidasoa, de Teca, de San Antonio, o sea, de, de un balonmano que ahora mismo pues no es el que tenemos, pero que obviamente pues todos anhelamos y todos deseamos, ¿no? Y si ese y eso pasa por la tan anhelada y tan querida unidad, pues pues bueno, ese es el camino, ¿no? De todos modos, yo lo que sí quiero o veo es que ahora mismo las cartas ya están todas encima de la mesa, ¿no? Todo el mundo se ha retratado y ya sabemos de qué pie coge a cada uno, con lo cual yo espero que con esas cartas encima de la mesa sean capaces todos de encontrar una vía de acuerdo y que Asobal vuelva a ser lo que siempre ha sido, ¿no?
Pero no sé, perdona Luis, no sé lo que opináis, muy buenas a todos, pero es buenas. Que quizá Ángel haya sido el que haya dado con el quid de la cuestión, ¿no? Y es que del elenco de fundadores de lo que conocemos como Asobal, creo que quedan Barça y Ademar. El resto son equipos que han ido llegando y se han visto metidos en esa asociación por méritos deportivos en unos casos, por otros méritos en otro, pero que a lo mejor no tienen ningún interés en formar parte de una entidad semiprivada que gestione una competición y que lo que quieren es jugar, repartir, generar beneficios, repartirlos y ir para casa. Que es mi opinión, ¿eh? que a lo mejor el problema es ese, que los que en su día engendraron a la Asobal ya no están.
Pero queremos hablar de una liga profesional cuando de verdad consideréis que es profesional.
No, los sueldos
de esta competición son profesionales. No llegan ni al SMI.
Está profesionalizada, pero no es profesional. De hecho, claro. Es una competición que no ha tenido el mismo trato por parte de las autoridades deportivas que la ACB o que la Liga de Fútbol Profesional. Está al nivel de la LEP Oro o de la Segunda División B.
Pero ¿sabéis por qué? Porque no se ha hecho respetar. Porque mirar cómo el fútbol sala está pidiendo la profesionalización.
Claro, pero es que, pero a ver, ¿alguien va a dudar que en su momento Richardson, por poner un nombre, no es un profesional o era un profesional de este deporte y todos los grandes jugadores que han pasado por esta liga y los grandes jugadores que todavía están? Es decir, ¿se puede alguien pensar que, por poner otro nombre sobre la mesa, Aaron Palmerson no es un profesional de este deporte? Es decir, sí que es verdad que lo que decís es evidente. Hay que hacerse respetar, ¿no? Y si quiere tirar por el sendero del profesionalismo, pues obviamente alguna medida hay que tomar, ¿no?
Pero es que, de todas maneras, ¿cómo vamos a ir? Bueno, buenos días a todos, ¿eh? Es que, ¿cómo vamos a hacer todo eso si estamos todo el día a tiros?
Exacto,
si es que si yo digo A, de repente sale Luis a decir Z simplemente por llevarme la contraria, no porque esté o no esté de acuerdo, le pueda beneficiar o no, da igual. O sea, decir tú tuerto, ya, bueno, yo sí, yo ciego, pero tú tuerto, fastidiate.
Vamos a ver, hay cosas claras, es decir, es inadmisible declaraciones que ha hecho, por ejemplo, un presidente del norte, que es muy bravucón, diciendo que desde que no están en la comisión delegada ni el Barcelona ni el Granollers, entre otros, que la Asobal va bien, que tiene dinero, que esto va fenomenal, eso para empezar. Y el otro día, cómo han abrazado al balonmano Logroño, que al final el tiempo le ha dado la razón.
Pero
espero que pidan disculpas, que no las van a pedir.
La Asobal, Luis, está descapitalizada desde hace muchos años.
Y es más, los grandes patrocinadores que tiene, como son la Liga Sport Televisión y como es de momento SACIR, que son los que dan la verdadera pasta, sobre todo la televisión, no han entrado por los que han estado en la comisión delegada. Han entrado por gestiones que se han hecho, como Ricard Hijos, que lo han maltratado, que le han hecho una... me callo... Y como Joan Marín, lo que pasa es que luego estaba, eso sí, Adolfito, el Fantasías y los corifeos de palmeros que tiene alrededor, porque nosotros, bueno, ¿vosotros de qué? Hay que decir quién ha hecho las cosas y quién no las ha hecho. Y evidentemente Asobal no se ha portado bien con la gente que le ha tratado y que la ha llevado donde está ahora dando beneficios. Y que no se sumen ni se coloquen las medallas los que están ahí, pues, llevándose el dinero a la hora de repartir, a final de temporada se reparte, pues tú 20 para cada equipo, 10 para cada equipo, lo que sea, está en el mejor momento económico, pero eso tiene nombres y apellidos. Y no es culpa ni del Bidasoa, ni del Granollers, ni del Barcelona, porque ahora ya no están en la comisión delegada, ¿eh? O las declaraciones que he leído el pasado fin de semana del presidente del Atlético Valladolid poniendo a parir al balonmano Logroño, que si la federación... Vamos a ver, es que había 4 jugadores que estaban con pruebas y la novia de uno de ellos en la UCI con neumonía. Y al final ha salido un positivo. ¿Qué nos creemos? ¿Que no van a salir más positivos?
No, si claro. Hacemos eso, somos unos inocentes.
Es que claro que van a salir más positivos, y es que es normal, o sea, como está evolucionando el tema de la pandemia, es pocos me parecen, ¿no?, los que han salido. Ojalá se pueda neutralizar esa situación, ¿no?, pero es obvio que lo de Logroño no es casual. Entonces, hombre, obviamente si deciden tomar esa medida, los primeros que no hubieran querido tomarla son ellos mismos, ¿no?
Claro, eso de que el balonmano Logroño había pedido el aplazamiento porque no quería jugar el partido, porque quería reventar la liga. Ah, amigo, ahora a comerse las palabras, ¿eh? Y yo os voy a poner un ejemplo. La asamblea de Asobal del otro día, lo que estábamos hablando, para mí es un parche ante el guerracivilismo brutal que se está produciendo, que se va a producir y que va a continuar porque las posturas están totalmente enfrentadas. Pero os voy a contar una cosa para que veáis un botón de muestra cómo está la situación. Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajarito.
Que los feos gestos y la guerra interna dentro de las facciones de los componentes de Asobal ha seguido día a día. En las dos últimas acciones de ese presunto sectarismo y desprecio han sido una que la propia Asobal no ha querido realizar en su momento la tramitación de la licencia de jugadores del Cisne y Villaranda para que jugaran la liga, y ha tenido que ser la propia Federación Española de Balonmano la que las tramitara. Y otra, parece ser que la Asobal mandó un protocolo sanitario a todos los equipos para disputar la Liga Asobal, menos Balonmano Logroño, Cisne y Villaranda. Los acólitos de Adolfo el Fantasías, que presuntamente sigue manejando los hilos por detrás, y otros poniendo la cara para que se los partan, no cede ni un solo milímetro en su postura ante los otros clubes en vez de atemperar y rebajar la tensión. Esperemos que tras la pasada asamblea la constitución de una comisión gestora para convocar elecciones a presidente y comisión delegada pueda volver poco a poco a ser, aunque sinceramente veo todo muy complicado. Para que veáis, ni les mandan el protocolo sanitario. Y están todos implicados, y juegan todos, y se pueden contagiar todos.
Farragoso.
Si es que no necesitamos enemigos.
A mí, ¿sabéis qué me preocupa? Fíjate que hoy he leído, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver. Estaba leyendo hoy una información de mi compañero José Chumbo Luzqueta en Diario de Navarra sobre las competiciones senior, hablo de balonmano evidentemente, en Navarra, que estudian los formatos de competición. Bueno, en Segunda Nacional se han inscrito 11 equipos y 7 han renunciado. En Primera Femenina, 7 inscritos y 4 renuncias. Es decir, somos conscientes que esta situación de crisis sanitaria hace que muchos jugadores se replanteen el jugar o no jugar por aquello de no estar siempre en cuarentena. Yo tengo uno en casa que lo está planteando, y él ha decidido, por ejemplo, no jugar este año porque no tiene ganas de estar en cuarentena. Claro. Entonces, esto puede conllevar además un abandono de la práctica deportiva en muchos casos. Uh-huh. Y es una situación a la que nadie le está dando, por ejemplo, ninguna importancia. Y a mí particularmente es algo que me preocupa mucho. Creo que estamos en una generación de jóvenes que pueden abandonar el deporte por esta circunstancia sobrevenida que es la crisis sanitaria de la pandemia, ¿no? Esto es lo que me importa. A mí todo lo demás es un circo y es farragoso y son lucha de intereses. Y eso, sinceramente, cada vez me importa menos.
Sí, pero hay una cosa clara, Javi. El problema es cómo va a quedar de herido, si con una tirita o herido de muerte, cuando se vuelva a la normalidad, porque la normalidad tardará 6 meses, 1 año, 2 años,
dos años y medio,
es decir, pero llegará un momento que habrá que volver a la normalidad. ¿Y cómo queda eso? A lo mejor queda para derribo.
Va a quedar muy, muy deteriorado. Va a quedar muy deteriorado porque, de momento, ahora mismo, bajando más peldaños de los que mencionaba Javi, el balonmano escolar, dalo por desaparecido. Ayer tú publicabas en redes sociales que la federación había decidido 3 meses antes dar por aplazado, por suspendido, el campeonato de España de selecciones autonómicas, sencillamente porque no hay competiciones donde reclutar a chavales y también, naturalmente, en primer lugar, por seguridad sanitaria. Esta generación que se nos está quedando por el camino va a dejar un hueco que año tras año va a ir avanzando en el escalafón y de repente nos vamos a encontrar con que los seniors han estado uno o dos años sin jugar en su época de base. No sé si me estoy explicando. Sí. Y eso es un déficit que yo creo que el balonmano, el baloncesto, todos los deportes van a acusar. Entonces, ¿vamos a dejar de plantear problemas sin aportar soluciones? Vamos a ver si alguien, por lo menos, es consciente de que parte de la formación como deportista y como personas de los niños está el relacionarse, el competir. O lo normalizamos o lo dejamos de normalizar. Pero lo que no podemos estar es simplemente exponiendo problemas sin aportar una puñetera solución.
Y que el problema es ese, no los egos.
Claro, 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 claro,
claro. No, pero bueno, con lo que hablaba es del CESA, del Campeonato Español de Selecciones Autonómicas, está bien que se decida tomar la medida de aplazarlo, pero es un aplazamiento o una suspensión, porque mucha gente todavía no lo tiene claro, porque incluso hablaban de no hacerlo ahora en enero, pero igual sí en Semana Santa, y la pregunta es ¿qué varía de enero a Semana Santa cuando estamos hablando de que igual esto nos lleva dos años y medio o tres volver a la normalidad, ¿no? Es decir, en relación a lo que decís ahora de que no hay sitios donde reclutar a jugadores, ¿no? Es decir, ¿va a variar eso mucho de enero a Semana Santa? Yo creo que no.
¿Sabes qué sucede? Que yo creo que nadie sabe exactamente lo que va a pasar, y cuando se habla de lo que podemos hacer hoy y no sabemos lo que vamos a hacer mañana o pasado, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, aquí en cuanto a los chavales, se está intentando, aquí en La Rioja se está intentando, a ver si de entrada se comienza a entrenar. Aquí todas las ligas inferiores están metidas dentro de los Juegos Deportivos Escolares, que los organiza y bastante bien el gobierno de La Rioja con las federaciones, y ahora lo que son partidos y competición todas las semanas, claro, había un movimiento de chavales, padres, abuelos, espectacular, todo eso queda anulado, ¿no? Y entonces lo que se está pensando y dándole una vuelta es decir, bueno, pues a ver si, yo qué sé, si están entrenando y un fin de semana, pues en vez de todo, dice, bueno, pues hacemos una competición de baloncesto entre cuatro equipos en distintos polideportivos. A la semana siguiente, una de balonmano, otra de fútbol, otra de tenis, ¿no? Y así, pero todos pensamos que, y trabajando tal y como estamos ahora mismo, sin saber qué va a pasar mañana.
De todos modos, yo creo que la gente no es consciente en muchos casos de lo que está pasando y vamos a intereses particulares. Copa Sobal en Santander. Es muy curioso. Es muy curioso. Aquí parece que hay un clan de Santander. Se cargan a Ricard Hijos, un Ricard Hijos que lo cesa Adolfito el Fantasías en su momento porque le prometió presuntamente al presidente del Cangas que si le daba su voto para ganar, se lo cargaba, le dio el voto, se lo ha cargado y curiosamente ficha un nuevo secretario general que es íntimo amigo, compañero de pupitre de un ex secretario de Estado para el Deporte. Ahí hay un mercadeo de tú me contratas a este, yo me cargo a otro de un medio de comunicación.
¿Cómo lo llamas? El clan del Sobao, ¿no?
Sí, más o menos. con lo cual, secretario general de Asobal de Santander, los miembros de la Comisión Económica de Santander, el presidente de esa junta gestora o comisión gestora de Santander, la Copa Asobal en Santander. Ya solo falta poner un sueldo a Santander. Es decir, todo muy raro, ¿eh?
Ya, pero también, y esto hay también que contrastarlo, esas fechas del 19 y el 20 de diciembre en las que supuestamente se jugaría la Copa Asobal,
sí,
podrían llegar a coincidir con una también competición que se está gestando y que no sé si va a acabar de algún modo saliendo a la luz, ¿no? Que es la Supercopa Femenina de Balonmano, uh-huh, que se estaba intentando también jugar en esas mismas fechas y probablemente, y eso también es una intuición personal, se puede hacer en Antequera, que es donde se ha hecho la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano. Pero imagínate ahora que esas dos competiciones por un momento llegan a coincidir. ¿Qué bien le hacemos al balonmano en ese aspecto? O sea, no sé por qué ese empecinamiento en hacer en mantener la Copa Sobal cuando desde el buen momento se dijo la competición que se iba este año no se iba a jugar, ¿no?
Ángel, en puertas de la Champions de la pasada temporada.
Sí, sí.
Y cierto, vete tú a saber cuándo va a jugar Logroño La Rioja los dos partidos que ya tiene de momento aplazados.
Bueno, os voy a contar información muy calentita de apenas hace media hora antes de empezar a grabar este programa. La Liga Sobal, agarraros, la Liga Sobal ahora pide a la Federación mover todo el calendario una semana para meter la tercera jornada. La Federación dice que la tercera jornada, que se juegue el miércoles 16 de diciembre, y la decimoctava jornada, la 18 jornada, que se juegue ese día y ese día pase a febrero. Pero es que con la de partidos aplazados, que va a haber, porque los va a haber, mucho me temo que la Copa Sobal en esas fechas no se va a poder disputar en Santander, porque habrá que a lo mejor disputar encuentros ese fin de semana. ¿Qué es más? En la Asamblea de la Federación Española de Balonmano de junio y en el calendario que hay previsto para la División de Honor masculina, llámese Liga Sobal, llámese como se llame, está previsto que esas fechas de la Copa Sobal, si fueran necesarios por la pandemia, se utilizarían para jugar partidos y se aplazaría la Copa Sobal.
Esto nació de nalgas y viene mal, ¿eh? Viene mal porque está mal parido. El calendario está mal parido y no se han tenido en cuenta elementos accesorios como son los que nos están ahora mismo ocupando, ¿no?
Pero vamos a ver, ¿pero vosotros creéis que es lógico que todos esos que protestaban en su momento porque la federación, porque Blázquez es un dictador, porque es un franco, como le un franquito, como le llamaba el presidente del Cangas, etcétera, etcétera, nos quieren imponer los dos grupos? Mira, para que no Luis, juguemos, queremos las 34 jornadas y...
¿Sabes lo que les va a salvar el culete?
¿Qué?
Que no va a haber mundial.
Pues mira,
y van a dejar un mes de fechas libres.
Tengo yo mis serias dudas. Yo creo que al final, por lo civil o por lo criminal, va a haber mundial. ¿Y sabes por qué? Porque ahí hay un tipo que se llama Hassan Mustafa. Y Salam Malekun va a ir hasta el final. Porque además, en un artículo que voy a publicar en los próximos días, está implicado hasta las trancas el presidente de Egipto.
Pues sería una auténtica temeridad.
Pues ya lo verás cómo se juega.
Sería una temeridad que con lo que está pasando se aplacen unos Juegos Olímpicos y no se aplace un Mundial de Balonmano.
Bueno, pero es que Hassan Mustafa es mucho Hassan Mustafa. Es decir,
hombre, pero
y más
no,
en
no
su
creo
casa,
que sea más que el presidente del Comité Olímpico Internacional o que el presidente de la Organización Mundial de la Salud.
Pero te vuelvo a decir, está implicado hasta las trancas. El presidente de Egipto, o sea, no es el presidente del Comité de Organización, no, el presidente de Egipto.
Como si está implicado Donald Trump. Que no tiene ningún sentido que se juegue el Mundial este año.
No, claro que no tiene sentido, pero vamos a verlo. Vamos a verla al final, si se juega o no se juega. Yo te digo, mi opinión, que se va a jugar.
Pues estamos como Obelis, igual.
Sí. Y lo que te comentaba antes, es decir, estos que antes decían que les querían imponer los dos grupos de 9 equipos cada uno en menos jornadas, que esto no puede ser y tal igual, una semana antes, 10 días antes de comenzar la Liga Sobal, estaban ya llamando a la puerta a la Federación Española. Oiga, que queremos que se cambie la competición, que ahora queremos dos grupos. ¿Tú eso lo entiendes? Y todavía siguen llamando, según me cuentan. O sea, ¿crees que eso es normal? O sea, ¿a qué jugamos? ¿Qué dirigentes tenemos? O sea, si en muchas ocasiones, y no me corto, no me importa decirlo, España tiene la peor generación de políticos de la historia en el peor momento de la historia, el balonmano español tiene los peores dirigentes en el peor momento que estamos viviendo. Son igual de malos todos. Entonces, chico, no sé a qué están jugando. Se lo terminarán cargando los unos, los otros, los demás allá. No sé lo que va a pasar. Pero la situación, yo creo que es muy preocupante.
Lo que sí seguro es que vamos a tener un europeo. Mundial no lo sé, pero un europeo de balonmano femenino a finales de diciembre, donde van a estar nuestras guerreras, eso sí que va a ser... bueno, se va a poder celebrar y disputar, a pesar de que Noruega pues solo ha puesto una sede, ¿no? Que también por temas de salud, pues han decidido pues renunciar a dos de sus sedes, ¿no? Y bueno, y también es curioso porque el europeo de balonmano femenino coincide con ese fin de semana que hablábamos del 19 y 20 de la Copa Sobal, con lo cual, bueno, pues lo que os estaba comentando de la Copa de la Reina, que a mí también de algún modo me parecía sorprendente que se pudiera celebrar coincidiendo con el Campeonato de Europa, pues probablemente se tenga que buscar esa Supercopa para otras fechas que no sean las del 19 y el 20 de diciembre, ¿no? Porque ese fin de semana es el fin de semana en el que esperemos que la selección española esté jugando la final de ese Campeonato de Europa en ese Campeonato femenino en tierras escandinavas. Sí.
Veremos, veremos a ver qué pasa, pero chicos, ¿en manos de qué gente estamos? Al final, entre todas la mataron y ella sola se murió. Y espero que no sea bueno ese refrán español. Vamos despidiendo ya nuestra tabla redonda. Javi, un fuerte abrazo, amigo, cuídate.
Virgencita, que me quede con usted.
Exacto, exacto. Javi, hasta otra.
Hasta luego.
Ángel, gracias por estar con nosotros también. Cuídate, amigo, hasta otro día.
Igualmente, chao.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar rosquitos. Al final, el balonmano Logroño tenía razón. Una pena, pero tenía razón. Tantos días de reproches, de insultos en redes sociales, estos quieren parar la liga, estos no quieren jugar, tal. Pues no, señor. Pidió el aplazamiento en Valladolid por precaución, cuando tenía 4 casos posibles de coronavirus. Pues al final resulta que sí, uno ha dado positivo, por lo que todo el equipo, todo ha tenido que ser confinado. Bueno, pues nada, la paciencia, que dicen que es la madre de la ciencia, tanto tonto hablando, tanto tonto, sería bueno que se disculparan, pero no, se guardan para la siguiente ocasión. Mundo de tarados e irresponsables. En fin, suerte a todos los muchachos del Logroño y que bueno, que nos vemos pronto. Un abrazo.
Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta entonces, gracias.
Cuidaros y salud, ¿eh?
Gracias.
Chema, lo dicho, a celebrar San Mateo, cuidaros y espero que la semana que viene, si no nos confinan, podamos escucharnos.
No te preocupes, aquí hemos tenido ya varios sitios y es que lo que está pasando en Madrid ha pasado en el resto de España ya 50 veces. A ver, la diferencia, hay una diferencia importante, yo lo entiendo, ¿no? O sea, tú cierras aquí una cabecera de comarca y tal y son 9-10 mil personas. Cierras en Madrid un barrio y son 1 millón. Sí. Entonces, o sea, es la diferencia es importante, pero te quiero decir que es que están cayendo por todos los lados y por todos los sitios, ¿no? Lo para que, hombre, que el número es mayor, pero bueno, si es que no hay que hacer más que intentar cuidarnos todo lo posible, intentar seguir las normas, ¿eh? Y bueno, pues que salga el sol por donde quiera, ¿qué le vamos a hacer? No podemos hacer más.
No podemos hacer
más. Un abrazo para todos.
Cuídate, Chema, mucho. Un abrazo hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, lo dicho, cuidaros, mantener las distancias, llevar las mascarillas, proteger a vuestros mayores y ser conscientes y ser racionales y racionables con todo lo que uno está haciendo. La semana que viene estaremos aquí. Os hablaremos de la Liga, de las competiciones europeas, de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Lo dicho, cuidaros. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!